La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Scotiabank, Gasolineras DLC.
Buenas tardes, bienvenido a Wiri Wiri al aire, viernes, último día del mes de noviembre de 2018. Gracias por acompañarnos. Eugenio Calderón, Marcelo Betancur, mi estimadísimo Rodrigo Arias, Cristian Villalta, les saludamos. Produciendo Samuel Martel y Hugo Agogó. Prepárense, no por el programa que vamos a hacer, el programa va a estar agradable, ameno, tranquilo, confío. No, prepárense para el tráfico de esta tarde, ármense desde ya de paciencia, miren, suban una pichinguita de agua al carro, porque si a usted lo agarra el tráfico después de las 5:30 de la tarde, paciencia. Un par de disquitos no le caerían mal, para la trabazón, creo yo. Señor Calderón, ¿cómo le va, mi estimado?
Hola, feliz mediodía para todos, que sea un buen fin de semana y chao a noviembre, ¿no?
¿Usted tiene música en su carro, señor Calderón? ¿Acostumbra a tener algún CD para irlo escuchando mientras conduce?
Es usted, tú muy bien.
¿Qué música? Al menos díganos uno de los títulos o de los músicos que suele llevar en su vehículo automotor.
De todo.
De todo un poco, ecléctico. De todo un poco. Muy bien. ¿Mucho rock and roll?
De todo.
Sospecho que debe haber ahí un par de gustos reprochables, por eso guarda silencio.
¿Cómo cuáles?
No sé, de usted puedo esperar desde Eros Ramazzotti hasta Laura Pausini, pasando por no sé qué. Pero estoy seguro que hay algo de rock, estoy seguro, rock británico por ahí. ¿Qué dice? Bueno, Rodrigo Arias, los Beatles, pero yo sé que este hombre vive en Beatlemaniado. ¿Qué tal, mi estimado Arias? ¿Cómo te va?
Muy bien, últimamente me agarró por oír The Eagles. Llevo como 2 meses escuchando los Eagles.
Bueno.
Por un documental. Hoy ves un documental, ves una película y te estás 2-3 meses, como la gente está con Queen ahorita, ¿no? Vieron la película y ahí están.
Entonces, en un documental.
Vi un documental de los Eagles y desde entonces no puedo dejar de escuchar.
Bueno, está bien. Si fue un documental, excelente. En un documental. Muy bien. Gusto verte, Rodrigo Arias.
Igualmente.
Mucho para conversar, ¿no? ¿Qué dice el joven Marcelo Betancur a este hombre? Bueno, ¿qué pasó? Reggaetón, como es el cipote de la mesa.
Pues fíjate que si es de rock, hay por Guns N' Roses y...
Bien, Aeros, tú, muy bien. Muy bien. Formidable.
Por ahí vamos.
Por ahí anda la cosa. Bueno, mucho para conversar en esta emisión. Primer bloque, hablemos de... Yo, miren, ando un poco emproblemado con esto de Diego Armando Maradona, cuyo equipo, el Dorados de Sinaloa, ha alcanzado y está ganando hasta este momento la final de la... Segunda División de México. ¿Y cuál es el problema? Que yo creo que formo parte de la legión de informadores y de gente de fútbol que creímos que Maradona llegaba únicamente a vender humo y a hacer el ridículo al fútbol mexicano. El ridículo lo ha hecho porque la verdad su manera de comportarse es terrible. Ayer otra vez protagonizando ahí un papelón. Pero deportivamente los resultados ahí están. Entonces, mi pregunta es, y es la que les quiero compartir... ¿A dónde hay que poner este éxito de ese equipo? ¿Hasta dónde hay que darle crédito a Maradona? ¿Lo hemos subestimado? ¿El personaje es demasiado pesado, abrumador, como para poderlo juzgar de modo objetivo? Eso les quería preguntar.
Bueno, yo creo que los técnicos se juzgan en el largo plazo y no necesariamente por un campeonato, unas rachas, hasta Di Matteo ganó la Champions. No sé, yo siento de que... Maradona no creo que sea el peor entrenador del mundo ni el mejor, pero los equipos a los que ha dirigido creo que nunca han demostrado cómo reaccionan ante un proceso a largo plazo. Siempre ha tenido periodos muy cortos y bueno, los resultados a veces no reflejan del todo, digamos, los conceptos del cuerpo técnico, sino que a veces son una racha. No digo, no le quiero restar ningún mérito a Maradona, para nada. Pero digo de que es difícil juzgarlo por 6 meses.
Yo creo que si un buen técnico puede ganar 9 partidos y perder 1 de 10, uh-huh, un mal técnico puede fracasar 9 veces y tener un cierto, uh-huh, éxito deportivo. Pues, o sea, yo creo que no se puede medir a Maradona como técnico por ser campeón o subcampeón en la segunda división de México. Me parece que si lo ves en perspectiva toda la carrera de técnico de Maradona, puedes decir que es bastante decepcionante su trabajo o más bien los resultados. No sé su, uh-huh, trabajo, pero más bien los resultados no han sido los
mejores,
exitosos.
Digo, yo no digo
decirlo así, pero sí. Y en el caso de, pues no sé, habría que esperar, porque incluso hay técnicos nacionales, aquí en el caso de fútbol nacional, que con solo, digamos, motivarlos a los jugadores ya es suficientemente para que lleguen a tener un éxito considerable y después se caen los equipos, ¿verdad?
Yo no digo que sea Guardiola, Eugenio. Obviamente, no lo pongo en la página de los técnicos serios de esta época. Pero muchos pensamos que era uno de los, que era un impresentable en este sentido, que le iba a ir muy mal. Incluso hacíamos mofa de que mira dónde se fue a meter, justamente a Sinaloa, ¿vea? Etcétera. Y entonces tampoco es que haya hecho un papelón. No sé, ¿vos cómo lo ves? ¿Se puede medir con objetividad este personaje, Eugenio? Pregunto.
Yo a Maradona lo dejo como jugador. Cuando se retiró, chao. No quiero hablar absolutamente nada de un tipo que no vale la pena.
¿Ves? Ese es el punto. ¿Ves? Que dice uno, ¿cómo juzgamos? Por eso, en eso venía yo pensando, ¿a dónde vamos a poner a Maradona si logra ese éxito? Por suerte no está aquí. Los mexicanos tienen un gran problema porque todo el periodismo, con justa razón, dijo, no, este viene a hacer aquí un ridículo. Y ahora el tipo está atacándonos mañana, tarde y noche. Por supuesto, muy a lo Maradona también.
Claro, es como cuando estuvo la selección argentina, clasificó, y después de clasificar empezó a insultar a periodistas en las ruedas de prensa.
Sí, dijo cada cosa.
Claro, y empezó como a esa batalla de reivindicación hasta que Alemania le ganó 4-0 y todo volvió a la normalidad.
Correcto, el fútbol al final termina poniéndole en su lugar a todo el mundo. Ok, bueno, traía ese punto. Tengo otra pregunta y es, bueno, esto no lo hemos podido abordar en el programa, aunque ya es noticia vieja. En esta época, después de 20 horas, las noticias ya son viejas. Pero es que ayer por la tarde se confirmó que se habrá final River Boca de vuelta y que será en el Santiago Bernabéu. Ha habido muchas reacciones, desde reacciones exageradas como la de Chilavert, por ejemplo,
sí,
quien decía hoy en Twitter algo así como que pensábamos que ya nos habíamos liberado del yugo español y nos llevamos la final que lleva el nombre de Simón Bolívar justamente a Madrid. Una cosa exagerada, ridícula me parece. Hasta otras reacciones extremas en Argentina diciendo lo que nos merecemos y merecemos que nos expulsen de las Naciones Unidas. Y bueno, en fin, vea, cosas superlativas.
Hoy se va a llamar Copa Conquistadores de América.
Sí, una cosa.
Ya que es en España.
El papel en el que se ponen. ¿Por qué Madrid? Es como una de las preguntas que anda flotando en el ambiente, pero al menos viéndolo ya de modo un poquito más frío, yo decía, bueno, si el campeón de Europa está afincado en Madrid, el campeón de la Champions, me parece lo más lógico que haga las veces de anfitrión, o al menos esa ciudad, pues no el Real Madrid, pero esa ciudad, aunque el Madrid al final sí es su estadio, pues, como anfitrión del equipo que contra el que probablemente dispute la final del Mundial de Clubes dentro de 3 semanas, 2 semanas. ¿Conformes con la decisión o creen que hubo algún bemol que todavía valga la pena conversar sobre ese tema?
Yo creo que es que pase lo que pase después de lo que pasó el sábado, ya realmente no importaba mucho. Es decir, lo importante era que se jugara en el Monumental sin desórdenes y que los equipos estuvieran bien cuidados, con su seguridad garantizada, y no fue así. Y ya lo que pase después realmente ya tiene muy poco valor, siempre va a tener un asterisco esta final, pase lo que pase. Sí. Sí, porque que juegues la ida en la Bombonera y la vuelta a saber a dónde, no. Es decir, no tiene sabor ni a justicia ni a equidad deportiva. Que se jugara tampoco tenía ni justicia ni equilibrio el tema en cuanto a lo deportivo. Pero me parece que es que han escogido para mí el lugar de habla hispana que mayor seguridad puede garantizar para mí. Es decir, yo no sé si algún otro país de Latinoamérica fuera Argentina pueda asegurarse al 100% de que iba a mantener segura ese partido después de todo lo que pasó, después de de todo lo que implicó, y el partido no ha podido, la final no ha podido terminar todavía, es decir, es,
Yo creo que, bueno, eso que dice Marcelo sobre que River no haya podido hacer las veces de local, es que precisamente el castigo radica en esa situación, ¿no? Y es que si no pudiste, no fuiste capaz de organizar un evento con todas las de la ley, siendo la final del evento más importante de tu continente, bueno, entonces no te quejes, te vamos a llevar a jugar a otro lado y da gracias que te dejamos jugar la vuelta. Yo entiendo un poco por ahí el espíritu del castigo, de llevarlo a Madrid es un castigo para River Plate, no es un castigo para Boca Juniors jugar el partido en Madrid, ¿o sí?
¿Ah? Es un castigo para el fútbol argentino.
Pero sobre todo para River Plate, Eugenio.
Mira, ya lo futbolístico nos vamos a dar cuenta jugándose en el Bernabéu, que está lejos del fútbol de primer mundo, en primer lugar. Muy River y Boca y toda la rivalidad que quieras y todo el fuego que se genera. Si vamos a lo deportivo y a lo futbolístico, no le llegan ni a la rodilla a otros equipos europeos hoy. Y se va a notar en la final. En segundo lugar, yo avalo porque considero que es un estadio con, tal vez con el estadio que tiene la historia más rica. Se ha disputado todo en ese escenario. Para mí es el estadio más hermoso del mundo. Y más allá de eso, es decirle a los argentinos, déjense ya de joder. El fútbol es un juego, es una diversión. El fútbol no es muerte. No, el argentino se pasó. No puedo decir lo que complementa eso. Se pasó y tiene que reaccionar. Y tiene que ponerle un freno ya. Una cosa es que tú tengas pasión para vivir el fútbol. Otra cosa es cuando las pasiones se desbordan. Y caes ya en el atentado, caes en poner en riesgo la seguridad de otras personas que están a la par tuya, chicos, mujeres, lo que tú quieras. Entonces, el fútbol argentino ya tiene una historia negra. ¿Ya? Lamentable, porque futbolísticamente nadie puede discutir que tiene escuelas muy buenas, tiene formación de jugadores de primer mundo, la exportación, grandes jugadores, pero la forma como sus aficionados, como su gente se extralimita, y no solo lo han hecho en su territorio, sino salen y siempre van buscando meter en problemas a la gente y meter en problemas a los partidos de fútbol. Entonces, para mí, tienen que reaccionar, y como dicen algunos argentinos, qué bueno que lo reconozcan, se lo merecen.
Yo creo, Rodrigo, que un incidente, una explosión de violencia, una explosión de un exabrupto de esa naturaleza, lo puedes tener en cualquier lado, donde haya una aglomeración importante de gente que llega al rito del fútbol, al ritual del fútbol, y lo hemos visto en muchos lugares. El problema es cuando eso se instala y se convierte en una subcultura. Y en Argentina yo creo que el problema ha sido que no solo está instalada esa subcultura, sino que nadie le ha querido entrar de lleno para combatirla.
Yo creo que la subcultura de la barra brava, eso es... Yo creo que esta final va a pasar a la historia, no con fama, sino con infamia. Leí también un tuit que me pareció duro, pero muy preciso. Decía, la pasión de la barra brava es el amor del femicida. Es durísimo. Pero es cabal, eso no es amor. Lo disfrazan y lo llaman pasión. Eso no es pasión. Eso es algo destructivo. Entre la barra más dice querer al club, más lo perjudica, más ataca a sus semejantes, más destruye el negocio, más aleja a la familia. Entonces, yo creo que hay que repensar ese concepto. Las barras, que aquí en El Salvador hay barras.
Barras organizadas, sí.
Barras organizadas, creo que tienen que pensar y de verdad hacer un examen de si están ayudándole al fútbol y eso que llaman pasión es positivo o están alejando a la gente, porque al menos lo que yo he visto de las barras salvadoreñas, si me preguntan a mí, una evaluación de los últimos 20 años, que es donde las barras se han instalado, para mí no ha sido positivo.
Para mí tampoco.
Para mí las barras salvadoreñas han arruinado el espectáculo en el estadio, en los estadios de la Liga Mayor.
De hecho, el ambiente familiar que se vivía todavía hace 15 años en algunos escenarios se ha ido perdiendo en la medida en que muchas dirigencias han empoderado a la barra, permitiendo que se apropien de sectores completos de los escenarios. Y sabes, ahora, lo más difícil, lo más duro de aceptar este tema en El Salvador, en Argentina, donde sea, es que mira, esto no pasa en cualquier sociedad. Esto pasa en sociedades en las que la violencia, en las que hacemos apología de la violencia, en las que vivimos a la par del homicidio y lo aceptamos como algo natural, a donde entendemos que la resolución de los conflictos es imposible sin violencia. Y eso es lo que pasa en muchas sociedades latinoamericanas. Entonces, en una sociedad como la nuestra sí es posible entender que haya un grupo de 100 cipotes que creen que la única manera de ayudar a su equipo es agarrando a pedradas a los rivales. Eso es muy salvadoreño. Y también ha sido muy argentino. Y muy de otros países latinoamericanos.
Es que yo creo que es muy fácil que este tipo de grupos crean de que otro es el enemigo. Les dicen, no hombre, esos de camisa anaranjada, esos son... Y empiezan los apodos y empiezan los símbolos de que es ellos y nosotros, ¿no? Yo creo que todos acá hemos crecido en un estadio Cuscatlán donde yo estaba a la par de fascistas, aguiluchos, aliancistas, y todos convivían en una tribuna llenísima con camisas distintas de una manera pacífica. Hoy ya no es posible.
Para mí eso era el fútbol hasta que de repente, en cosa de 3 años, se convirtió en otra cosa. Bueno, en Argentina eso pasó, entonces todavía hace mucho más tiempo, y todos se acomodaron y todos se acostumbraron, e incluso un sector, yo creo, del periodismo argentino, se ha aprovechado de esa situación, creando, cultivando afición y cultivando admiración en esas barras, porque toman color y toman partido y tal. Pero todo eso era muy teatral, pero en la realidad se transformó en esta gran vergüenza para el fútbol argentino. Sí,
y a veces incluso desde las directivas se protege. Yo me encontré con muchos aficionados argentinos y chilenos. Me imagino que también Rodrigo se ha encontrado algunos en sus coberturas, pero en Brasil me los encontré. Y hablabas con ellos y, bueno, además del nivel muy básico, formativo, en cuanto a educación y esto, ellos te decían que eran, a mí, yo vivo con lo que me da Independiente, o yo vivo con lo que me paga Racing, vivo con lo que me da Boca, es decir, de eso viven.
Es extorsión.
Exactamente, y aquí, incluso aquí en el fútbol nacional también, casos como en Sonsonate o en FAS, que de repente las directivas los han acuerpado, incluso en Alianza en algún momento también los han acuerpado y les han apoyado, y ellos se han sentido con derecho de tomar decisiones en el equipo.
Ese es el punto. Cada quien tendría que entender también su rol. Bueno, ya abordamos el tema de Boca River. Al volver, el señor Calderón quiere hablar de, como es Navidad, es época de pago, dice, y quiere hablar de los pagos que la federación le va a hacer, supongo, a los seleccionados. Y también hablaremos de Chalatenango Alianza.
¿Por qué me tiras a mí?
Son los temas que te gustan. Ya volvemos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos con el Wiri Wiri al aire. Marcelo, pongamos en contexto la información que el señor Calderón está tan interesado en ventilar acá.
No, yo programa. No estoy interesado.
La última novedad es que se confirmó que los jugadores que disputaron el partido contra Haití contra Haití en Cuscatlán el pasado 20 de noviembre van a recibir lo que acordaron con la federación al principio, que era viáticos y bono por ese partido.
Ok.
Eso. En un principio se había puesto en duda que lo recibieran porque la primera división le llegó a pedir justo antes del partido contra Haití a los jugadores que no los recibieran, que se los perdonaran, vaya.
Yeah.
Porque iban a tener pérdidas y casi no iba a llegar gente. Los jugadores se molestaron, no lo aceptaron y al final les van a pagar.
Okay,
ese es el caso.
Señor Calderón, ¿qué aspecto de esta historia quiere usted subrayar para nuestro público? ¿Qué reflexión quiere invitar?
Que nuestro fútbol sigue confundido. Uh-huh. Esto lo hacen, mencionó extorsión antes de ir a la pausa, Rodrigo. Esta es la extorsión que ha vivido el fútbol salvadoreño. Porque yo estoy de acuerdo en que si tú vas a disputar un torneo que tiene premios económicos, le des a los jugadores.
Ok.
¿Ya?
Muy bien.
Bajo cumplir objetivos, si llegas a octavos tanto, si llegas a cuartos.
Estamos de acuerdo ahí.
Vienen y ahora el partido reporta entre 70 y 80 mil dólares de pérdidas.
Para la federación.
Para la federación, que es el dinero que debería de ser bien utilizado en selecciones menores y no lo último que hemos conocido allá en Florida. Entonces, el jugador trabaja para los equipos, pero como el técnico quiere protagonismo, quiere aparecer en los medios deportivos una semana antes de cada partido, con la complicidad de muchos medios, los benditos microciclos, dicen los equipos, federación, nosotros se los damos al técnico nacional, pero ustedes nos tienen que dar dinero. A nosotros nos cuesta mantener los equipos.
Y la federación por eso les dio este partido a beneficio.
Y la federación le da este partido a beneficio. Hoy resulta que es la federación la que va a... Aparte de la pérdida de 70 mil dólares, va a tener que derogar el pago a los jugadores por un partido amistoso.
No, yo entiendo que la primera del dinero que le dará la federación es la que será cargo de...
Por eso, pero deuda. El dinero sale de la federación.
Sí, pero Eugenio, ¿toda esta historia de dónde nace? Ya tú lo dijiste. De los planes del entrenador de convocar a los microciclos.
Entonces, ¿cuándo vamos a entender de una puñetera vez que tenemos que acomodarnos al reglamento FIFA y llamar a los jugadores 3 días antes?
Bueno, pero el entrenador quiere otra cosa y la federación lo apoya. La federación elige ese técnico y ahora tiene que acuerparlo.
Ahora tiene que pagar. Entonces,
y hoy tiene que pagar.
Entonces, seguimos en este fútbol confundido.
Muy bien.
Siguen manejándose cifras muy altas. No queda absolutamente nada claro dónde va a parar el dinero. Entonces, no esperemos resultados. Bueno. No esperemos que la federación tenga selecciones menores acuerpadas.
Bueno,
¿ya?
Perfecto, muy bien. Ahí está la observación que quería hacer Eugenio de esta noticia que salió publicada hoy en los periódicos y en las plataformas de Grupo LPG. ¿Algún comentario usted sobre esto?
Respecto a las elecciones, yo creo que es lo que menos que nos podíamos esperar de un partido como el que vimos, estadio vacío, sí, indiferencia. Yo no creo que sea solo por los malos resultados. Es una federación impopular. Así es que estas cifras que reportan de pérdidas, 60 mil, 70 mil dólares, pero bueno, ellos ya se declararon independientes, solventes, renunciaron al dinero público, supongo que es porque están solventes, ¿no?
Por supuesto, así es que con su pan se lo coman, yo coincido con Rodrigo Arias. Bueno, vamos a, no lo digo por los jugadores, me refiero específicamente a la Federación de Fútbol, para dejarlo claro, ¿verdad? Que con su pan se lo coman, que si les quedaron pérdidas, pues ni modo, sorry.
Qué
vamos
incapacidad.
Ahora. Pues sí, incapacidad.
Qué incapacidad.
Vale, hablemos ahora del partido Chalatenango Alianza que se jugó anoche, el último partido de la fase de ida de los cuartos de final. Tenemos en línea al señor Álvaro Misael Alfaro, técnico del Chalatenango. Vamos a saludar a Misa. Hola, Misael, ¿cómo estás?
Bueno, buenas tardes, Cristian. Un saludo a todos ahí en la cabina. Gracias por la oportunidad de expresarme. Estamos a la hora.
Aquí está el señor Eugenio Calderón, aquí está Marcelo Betancur, Rodrigo Arias y tu servidor, mi estimado.
Saludos a todos, todos son cracks ahí.
Bárbaro, cracks. bárbaro. Profe Misael Alfaro,
ya
mira.
Empieza mintiendo,
empezás mal, Misael. Mira, profe, yo antes de cualquier cosa te voy a decir algo. Yo te he criticado, Misael, anoche y hoy en la redacción estaba yo, pero agarrándome con unos compañeros diciéndoles que yo creo que ayer el Chalate pudo haber salido más agresivo.
Pues, hablando de sistemas y de agresividad, si nosotros salimos 4-4-2, no salimos arrinconarnos.
¿No crees que el equipo de repente pudo haberse parado un poquito más adelante, profe?
Sí, tuvimos momentos, tuvimos opciones de gol, tuvimos ocasiones de gol. El portero nos tapó un cabezazo de Ramiro, un tiro libre cruzado. En esta clase de partidos, pues a veces tienes que jugar mucho tácticamente, saber tener un buen orden. En el partido del jueves pasado perdí por estar arriesgando como tú mismo lo querías o como tú mismo dices. A veces hay que arriesgar, pero arriesgándome me anotó el gol Cornejo porque me dio mal parado. Y eso sucede en el fútbol, es válido en el fútbol. El jugador se equivoca, es válido, pues son, claro, son humanos, ¿me entiendes? Entonces, el día de ayer era más metódico, era de la Alianza Completo, era el equipo que viene jugando por 4 años juntos. Nosotros con mi cuerpo técnico apenas tenemos un mes, 14 días de haber llegado a Chalatenango a trabajar, a tratar de cambiarle el rostro al equipo, pero tampoco somos magos, tampoco somos la maravilla, la quinta maravilla del mundo. Pero estamos armando un grupo sano de jugadores que quieren luchar, que quieren tener protagonismo y que pues estamos ahí tratando de dar la pelea a un equipo grande que tiene mucha mística y que de todos es bien sabido, muy bien administrado y con muchas clases de jugadores también.
Misael, de cara al partido de vuelta, ¿qué hay que ajustar? ¿Qué habría que cambiar? ¿Hay que sacar una victoria para poder avanzar a semis?
Sí, mira que llegar metódicamente de nuevo, bien paradito, bien ordenadito, tratar de mantener el cero y buscar una estacionaria, buscar algún contragolpe. Hay muchas cosas que pues no te las puedo tirar ahorita porque tampoco me voy a entregar el alma al diablo, tampoco, ¿me entiendes? Entonces, es paso a paso.
Ese es otro periódico, mi ser.
Eso me llega, compadre. No, pero ahí vamos. Yo creo que estamos luchando. Tengo un grupo de jugadores bárbaros, un grupo de muchachos que quieren hacer las cosas bien y esperamos pegar la campanada porque sería algo milagroso o sería un sueño para nosotros poder pasar de Alianza.
Sería la noticia del año, ¿no? La noticia del torneo.
Misael, ¿hay algún jugador de Alianza, hay un aspecto de Alianza que te preocupe más? Les decís a tus jugadores, mira, atención con Narciso, con Fito, con Serén. ¿Hay algo en específico que te preocupe más de Alianza?
A mí me preocupa toda Alianza, desde Ferreira, desde Romero, desde Rafa García, porque todo el equipo es completo y todos tienen una muy buena panorámica de fútbol y una buena muestra de fútbol futbolística. Pero imagínate que en una estacionaria te puede meter un gol Romero o el mismo Ferreira. Hay que cuidarse de todos, pero sí en zonas específicas como lo es Serén, la Cabrita Portillo, Cornejo, de igual forma el polaco que se incorpora, los movimientos que hace Daley, Mena con Díaz o cuando entra Fito, los movimientos que hace, hay que estudiarlo, hay que analizarlo. El partido de ayer fue metódico, mucha gente puede criticarte que aquí, que allá, unos me decían, llevaste un costal, que no sé qué, yo les digo, esto es fútbol, hay que vivirlo, hay que disfrutarlo, hay que estudiarlo y hay que analizar todos los puntos de vista que ellos puedan tener a favor y también los que se les pueden venir en contra también.
Un saludo, Misael. Primero, felicitar a todo el cuerpo técnico y al plantel por el trabajo de reacción que tuvieron en la recta final del torneo, pero cuando el domingo se termine todo para Chalatenango en el Apertura 2018, ¿cómo vas con la directiva? ¿Qué planteamiento hay para la próxima temporada?
Bueno, si Dios decide el domingo, pues nosotros nos quedamos. A nosotros se nos termina nuestro contrato, nosotros estamos hasta donde el equipo llegue, quedamos libres. Hasta el momento pues no hemos hablado con la junta directiva de ningún contrato recién para arreglarlo, pero sí hemos tenido pláticas con el doctor Rigoberto Mejía, el cual pues está contento con el trabajo que se ha hecho. La afición chalateca también está muy feliz. Y qué más pedir, pues que los jugadores también estén estén contentos y cómodos con la forma de trabajo que tenemos.
Muy bien. Bueno, pero Eugenio está ya diciendo que ya te eliminan el domingo, mi señor.
Échele malo, ya nos está tirando la cruz, tranquilo.
Es más malo que la peste.
Tranquilo.
Buenísimo, Misa, te queríamos pues nada saludar antes de la vuelta de cuartos, enviarte un abrazo extensivo a todo tu equipo de trabajo, a toda tu gente, que por cierto, qué recaudación espectacular, ¿verdad? La gente respondió muy bien allá en Chalate ayer.
Eso es importante porque también ayuda pues a paliar lo económico de nuestro equipo y ayuda pues a que los dirigentes también incentiven al aficionado y nosotros como cuerpo técnico y el grupo de jugadores a jugar de la mejor forma porque la gente llegue a los estadios. Nosotros somos los culpables a veces de correr a la gente, así que hay que esforzarnos al máximo y no echarle la culpa a otros, sino esforzarnos nosotros para que la gente pues vuelva.
Hay mucho hipócrita en nuestro fútbol, Misael. Te invito a que escuches los pronósticos de mis compañeros, ya vas a ver cuántos le van a ir al Chalate. Un abrazo, viejo.
Un abrazo, Misa. Un abrazo, profe, cuídate. Al profesor Álvaro Misael Alfaro. Bueno.
Solo como dato, Misael, de la gente que más sabe de partidos con presión, hace 25 años jugó Misael su primera final. Fue aquel partido decisivo Firpo Alianza que gana Firpo, 93. Y desde entonces ha estado en partidos decisivos con Firpo, con San Salvador, con Metapan, ganando y perdiendo, pero... Si alguien sabe de partidos, así es, señor.
Yo esos momentos trato de borrarlos de mi memoria.
El 93, sí, está así. Bien, yo también, pero...
¿Vamos a pronosticar?
Bueno, vamos a guerra de pronósticos.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Bueno, comencemos, pues,
espérate,
Marcelo.
Déjame comenzar. Vamos con los pronósticos. Orestes, que es antialiancista, puso 0-0. Daniel puso triunfo de Alianza. Sergio Gallardo puso 3-0 triunfo de Alianza. Don Robert puso 3-1 triunfo de Alianza. Y Graciela puso 1-0 triunfo también de Alianza. Marcelo.
Alianza Chalate del domingo, ¿verdad? Precios a las 3:15, precios 5, 6, 10, 15 y 18. Cuscatlán gana Alianza 2-0.
Eugenio Calderón. Este va a dar, ya va a ver, como 7 goles, va a poner exagerado.
4-1.
Te digo. 4-1, no, hombre. El Rodrigo Arias.
Yo creo que va a ser muy cerrado. Muy bien. O 0-0 o 1-0 Ford de Alianza.
¿Cuánto? Pero decídase, pues.
1-0.
1-0. Sí, yo también creo que 1-0.
Ya ves.
Es insoportable este güey.
Escuchaste, ¿verdad, Misael? Todo.
Insoportable. Bueno, vamos a ver. ¿Mañana?
Mañana a las 3:15, Águila recibe la Audaz, 4-8, 15-18 los precios. En el Barraza.
Por cierto, mañana cupón en el gráfico. Con ese cupón, platea cuesta 10, no 15. $5 de descuento, recuerdo, ¿no? En el gráfico. Por cierto, también mañana va un póster de la reina de la fiesta de San Miguel, la señorita Jalacatal.
Miss Jalacatal.
Con la camiseta de el Águila de San Miguel. Muy bien. Águila Audaz. ¿Qué dice?
¿Sabes que le va a Dragón? No.
Con que no le vaya el Firpo. Marcelo Betancur.
Águila Audaz. Híjole, 2-1 gana el Águila.
No, se le va el Águila, me consta porque... Ya va a ver, 2-1, dijo Marcelo. Sí. Muy bien. ¿Qué dice el señor Eugenio Calderón?
2-0.
Fíjate que yo voy a dar aquí un empate. Voy a dar un 1-1.
Está bien.
Dramático. Pasa el Águila, pero le va a costar. Rodrigo.
A mí que yo como no estoy compitiendo, voy a decir que el Audaz gana, da el campanazo. Creo que las lesiones le van a afectar al Águila.
Un 1-2, un 0-1.
0-1 gana Audaz.
Contra su ex técnico.
Santa Tecla y Municipal Limeño.
Este es mañana a las 7 en Las Delicias, 4, 7 y 15 los precios. 2-1 el
buen
general.
Horario, me gusta ese horario para Santa Tecla. Muy bien, ¿cómo quedan, Marcelo?
1-1 quedan.
Pudiera ser. Eugenio.
3-1.
Yo voy a dar aquí un 2-0 a favor de Santa Tecla.
Yo digo que gana Limeño. Omar Sevilla, especialista en Santa Tecla.
Ya en lo que sea, Rodrigo. ¿Cómo queda?
Gana Limeño 1-0. Hey, pero si le pego a esos pronósticos, vale, ¿por qué? ¿Por 15?
Por 10, por 10.
Aquí están, sí. Aquí están. Sí. Si le pegas al Tecla Limeño, que gana Limeño 1-0.
Black Rodri.
Lo declaramos ganador de la temporada. Y así no le damos el premio. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Y nos queda... No, lo de Chalate... No, Chalate, él dijo que gana Alianza 1-0. Y vamos finalmente con...
FAS Metapan.
FAS Metapan está el domingo en Aguachapán, acuérdense, en el Simeón Magaña, a las 3 de la tarde, 5 y 10 los precios.
¿Cómo queda, Marcelo?
Quedan 0-0.
Y hasta con tristeza lo dice. Eugenio.
0-1.
Gana Metapan 0-1. Fagundes.
Ese 0-1. Sí, fíjate. Sí.
Pues yo voy a dar un empate 1-1. Y bueno, esos son los pronósticos para este fin de semana. El lunes ya tendremos semifinalistas. Y pues nada, seguiremos en la plática eterna del fútbol en el Wiriwira al aire. Rodrigo, un gusto tenerte por acá, como siempre.
Un gustazo y nos vemos pronto.
Eugenio, Marcelo, nos vamos.
Buen fin de semana para todos.
Pásenlo bonito. Heaven to touch, I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true, can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare, there's nothing else to compare. The sight
por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Scotiabank, Gasolineras DLC.